El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy vamos a hablar del acuerdo de alcance parcial número 28, un ejercicio que viene realizando el Estado colombiano conjuntamente con Venezuela para la normalización de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. Hoy vamos a tratar de abordar algunos de los parámetros de este documento que fue firmado por los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro en el puente Atanasio Girardot, antes conocido como el puente de Tienditas, en el cual se encontraron los presidentes el pasado 16 de febrero y dieron firma a un documento que pondrá las reglas del juego en materia comercial entre los dos países. Un documento que todavía no es conocido, un documento que está surtiendo una serie de procesos al interior del Estado colombiano, al interior del Estado venezolano y en el marco de los organismos multilaterales en los cuales hace referencia, es decir, en la LADI, que es el espacio en el cual marca la dinámica de aprobación del mismo. Hay que recordar que esto es el resultado del retiro de Venezuela en 2006 de la Comunidad Andina de Naciones. Antes, Colombia y Venezuela tenían su comercio bilateral en el marco de la Comunidad Andina y, de hecho, en el 2006 íbamos muy avanzados en la zona de integración fronteriza norte de Santander, Táchira, lo cual es un poco paradójico porque en la declaración del pasado 16 de febrero, el presidente Nicolás Maduro habló de la necesidad de crear una zona de intercambio comercial, una zona especial en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. El problema para eso es que no estamos en el marco de la CAN y para lograrlo tendríamos que crear otro instrumento. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hacer un marco un poco de lo que había en el pasado acuerdo de alcance parcial número 28. Las modificaciones las conoceremos más adelante y de hecho desde el Observatorio de Venezuela y particularmente desde el Radar Colombia-Venezuela, un proyecto que adelantamos conjuntamente desde el Observatorio con la Fundación Konrad Adenauer, le estamos haciendo un seguimiento a este documento particularmente para identificar cuáles son las transformaciones que se van a dar en este marco comercial. Un poco para contextualizar a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio y a través de los diferentes medios de comunicación que reproducen este podcast, pues me gustaría preguntarle un poco a Chomin Laceras, presidente de la organización Diálogo Ciudadano, ¿cómo era el comercio entre Colombia y Venezuela? ¿Cuáles eran los productos? ¿Cuáles eran sus características? Si tal vez recuerdas algo de esta materia, Chomin, un poco para cómo lo veían desde el lado venezolano la dinámica de comercio bilateral entre Colombia y Venezuela, para después pasar con la profesora Daniela Monroy y ver cómo lo veíamos desde el lado colombiano al comercio bilateral, para entender, para contextualizar a nuestros internautas. Chomin.
Bueno, muchas gracias, Ronald. En primer lugar, pues un saludo a todos los compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia también. Bueno, a partir de los años 90 del siglo pasado, cuando Colombia y Venezuela pues deciden dejar un poco de lado lo que eran los litigios de carácter fronterizo que tenían y que de alguna manera enrarecían pues las relaciones, Colombia y Venezuela pues deciden apostarle al tema de la integración económica, ¿no? Y a raíz de esa decisión, digamos, estratégica de ambos países, el comercio comenzó a crecer de manera muy, muy, muy importante hasta llegar en la primera década del siglo XXI a unas cifras que no habían sido nunca vistas antes, de alrededor de 7.000, 8.000, incluso 8.000 y pico millones de dólares de intercambio comercial, ¿no? Esto incluso además de, a pesar, digamos, de algunos problemas de carácter político que empezaron a suscitarse a raíz de la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, que enrareció también desde el punto de vista político las relaciones, pero el comercio, digamos, continuó floreciendo de alguna manera, y eso generó un intercambio, no solamente pues de mercancías y servicios, sino también un intercambio, llamaría yo, humano a nivel fronterizo, también muy, muy, muy importante. De alguna manera, ambas economías eran complementarias en muchos sentidos. Venezuela pues exportaba productos de carácter petroquímico, de carácter siderúrgico también, de productos del aluminio, donde tenía unas economías importantes. Y Colombia a su vez pues exportaba pues alimentos, por supuesto, pero también productos terminados de otra índole, y a nivel de servicios también se produjo un intercambio importante. Esto, como ya todos conocemos, pues se terminó en un momento dado cuando los problemas de carácter político entre ambos países pues se acrecentaron.
Gracias, Charmin. No sé si tenemos en línea a la profesora Daniela Monroy. Si no, profesora Daniela, adelante, por favor.
Gracias. Bueno, pues el comercio colombo-venezolano pues alcanzó su mayor auge entre 2004 y 2009, siendo 2008 pues el punto más alto donde se alcanzó al menos 8 mil millones de dólares en el intercambio bilateral. Ahora el contexto que tenemos es el de una Venezuela que se está tratando de recuperar más o menos con una economía más liberalizada, forzadamente, y hay que ver pues Colombia cómo se beneficia de esto. En su momento, pues las políticas que Chávez implementó les llevaron a una transformación productiva de Venezuela y ese auge del que hablaba al principio entre el 2004 y 2009, pues también se debió como a la transformación productiva de Venezuela con base en la economía petrolera, ¿no? Ese no es el caso ahora, pues sabemos el desgaste económico de Venezuela que se debe al menos al decrecimiento del 75%. Y en ese contexto, pues Colombia aparece con el presidente Gustavo Petro tratar de salvar la economía a través del comercio bilateral. Y yo haciendo una investigación para la información de este episodio, vi que ahora el Ministerio de Comercio tiene todo un ABC sobre el acuerdo de alcance parcial número 28 en su plataforma virtual. Y ahí es muy claro en que el objetivo de Colombia y Venezuela es el mismo, que es crecer las dos economías, con la salvedad de que los dos modelos económicos productivos son muy distintos, pero eso no quiere decir que no persigan el mismo objetivo económico de crecimiento. Entonces, bajo ese contexto, creo que hay que entender los acuerdos que parten desde el acuerdo de alcance parcial y los que vendrán después. Y creo que también habrá que estimar si realmente este acuerdo de alcance parcial logra equipararse al acercamiento en materia económica y comercial que tenían Colombia y Venezuela en el marco de la CAN. Y si en efecto, pues el acuerdo de alcance parcial logra, digamos, reemplazar todas esas dinámicas que se daban en la Comunidad Andina de Naciones.
Aprovechando que está con nosotros también el profesor Alejandro Martínez Uvieda, quien desde el lado venezolano pues tramitó muchas de las dinámicas que se daban en materia de relaciones internacionales, quisiera preguntarle al profesor Alejandro por cómo funcionaba el trámite de aprobación de este tipo de acuerdos del lado venezolano, un poco para que después volvamos sobre cómo funciona en el lado colombiano y miremos los pasos que quedan por delante de lado y lado. Profesor Alejandro Martínez.
Sí, buenos días, Ronald, y a todos los compañeros. Bueno, realmente los acuerdos internacionales tienen que pasar por el Ejecutivo y por el Legislativo cuando se convierten en ley de la República. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo primero que estamos sufriendo es el desmantelamiento de la comunidad andina. Es decir, ese ha sido uno de los grandes esfuerzos del grupo andino, de un grupo de países que se reunió para buscar toda una institucionalidad. Y Venezuela y Colombia tuvieron un rol absolutamente protagónico. Ningún otro par de países de la región y del continente han generado unos niveles de comercio como el que se llegó a conformar entre Venezuela y Colombia. Pero además, todo el proceso para llegar a eso fue el proceso de la comunidad andina, donde hay aproximadamente 800 decisiones de la comunidad que regulan todos digamos, todas las distintas materias que tienen que ver con propiedad intelectual, que tienen que ver con transporte, que tienen que ver con, bueno, todos los mecanismos para favorecer el tránsito de mercancías y de personas en la región. Entonces, este desmantelamiento también se produce en un, como con posterioridad, se produce pues que un deterioro de la economía venezolana, de su capacidad productiva, que le está, digamos, generando problemas a Colombia a la hora de buscar revitalizar la relación. Es decir, el cambio político que se da en Colombia, digamos, genera una situación en la que se busca un acercamiento, pero no hay la realidad fáctica, no hay las posibilidades reales de mejorar comercio, dada la precariedad institucional, jurídico e industrial que existe entre los dos países. Queda un camino muy largo para retomar los picos que se produjeron en materia de intercambio.
Gracias, profesor Alejandro Martínez. Y ahora paso con el profesor Andrés Felipe Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, un poco para preguntarle cuál es la dinámica del trámite de estos instrumentos en el caso colombiano. ¿Cómo funciona del lado colombiano un poco el debate respecto al paso por el Congreso? ¿Por qué un acuerdo que es firmado, por ejemplo, por el presidente Gustavo Petro tiene que pasar al Congreso? ¿Por qué hay que hacer esa misma validación política que se está haciendo en este momento en Venezuela? Que de hecho, pues, pareciera que en Venezuela esa validación política se da casi que un pupitrazo porque no hay mayor espacio para el debate, pero en Colombia podríamos tener el espacio para el debate, entendiendo que este acuerdo fue presentado en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, a pesar de que todavía no se conoce el texto. Es uno de los dos, son, digamos, los dos temas comerciales con Venezuela, hacen parte de esas 9 leyes que entraron por las extras. Profesor Andrés Agudelo.
Hola, Ronald, buenos días. Yo creo que es me alineo un poco a lo que dice Alejandro, es el trámite natural dentro de una dinámica política. En el caso colombiano, donde las instituciones, a diferencia de Venezuela, están separadas y hay unos controles mayores, pues sin duda tendrá que hacer un trámite y tendrá que hacer el paso por el legislativo. Ahora bien, si habrá debate o no, pues tendremos que observarlo. Yo en ese sentido veo, digamos, 2 o 3 factores importantes. El primero es que quizá el carácter técnico, la necesidad comercial de estos acuerdos no impliquen un mayor debate. Finalmente, el gobierno Petro y el presidente como tal están siendo muy cautos en tocar algunos temas, en particular asuntos de derechos humanos que tienen relación con Venezuela. Son muy cuidadosos en no tocarlos o en evadirlos. Así que el tema técnico comercial puede digamos, facilitar que este acuerdo se apruebe en el legislativo. Lo segundo es que no, digamos, paradójicamente no es un tema tan candente o tan importante como otros en este momento, como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma política, que son las grandes apuestas del gobierno central, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una lógica muy práctica, hay un pragmatismo en términos comerciales, digamos, con esta faceta de acercamiento al país vecino y puntualmente, pues, al gobierno de Nicolás Maduro.
El acuerdo de alcance parcial número 28 es el instrumento para el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. 2 economías complementarias, 2 economías que tienen una profunda relación, que durante los últimos años, pues, ha quedado esa relación en el marco de la criminalidad por los cierres de frontera, por la falta de diálogo entre los gobiernos. Y estamos en el proceso de construir un nuevo piso jurídico, una nueva estabilidad jurídica, una seguridad jurídica para los actores económicos y sociales de los dos países. Esta es una actividad que está en desarrollo entre los dos países, pero entre tanto vamos al otro lado, a la otra orilla, con el comentario que todas las semanas nos hace, con el resumen que nos hace el profesor Antonio Delicio sobre lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela, y con los apuntes de Andrés Felipe Agudelo y del profesor Alejandro Martínez Ubieda. Vamos a la otra orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Entre las noticias más destacadas de esta semana, que inicia hoy, 19 de febrero de 2023, está, en el ámbito binacional, la designación de Carlos Martínez, el general de brigada Carlos Martínez, como nuevo embajador de Venezuela en Colombia. Hay que decir que él viene de una actividad diplomática anterior, fue embajador de Venezuela ante el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina. También como parte del currículum de Carlos Martínez hay que decir que acompañó a Ramón Rodríguez Chacín en las negociaciones entre el gobierno de Chávez y la FARC. Importante también destacar como parte de su currículum que está sentado en la mesa de paz Petro ELN como parte de la colaboración que presta Maduro a esta mesa de paz. Y cuando se habla del ELN en Venezuela, hay que decir que el problema no es solamente político, es un problema también de criminalidad. Hay una noticia que se destacó la semana que recién finaliza y que nos indica que el ELN supera al Tren de Aragua en tanto que actividades delictivas en territorio venezolano. En otro ámbito binacional, de noticias binacionales, está la firma en jueves de la semana pasada del acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela, un acuerdo comercial que no solamente considera, hay que considerar factores económicos, sino también factores políticos como la voluntad política para combatir las mafias de frontera, un asunto que Petro reitera cada vez que se encuentra con Maduro. Importante también en el ámbito binacional, la carta que entregan un centenar de ONG a Petro denunciando la nueva ley de la Asamblea 2020 que intenta criminalizar la actividad de la sociedad civil venezolana. La entregan a Petro en tanto que defensor de los derechos humanos, como él mismo se ha atribuido para toda la América Latina. Importante también decir en cuanto a las noticias binacionales, la cifra de 52% de los venezolanos que están en Colombia en situación de inseguridad alimentaria, una cifra superior al 30% que la FAO de la ONU estima para toda Colombia. En cuanto al ámbito nacional, importante, continúan las protestas que se celebra el carnaval en toda Venezuela. Los trabajadores dicen, ¿cómo es posible que hay plata para celebrar el carnaval trayendo invitados, cantantes internacionales, pero no hay plata para aumentarnos el salario? Además, denuncia la inequidad en los bonos que está dando el gobierno de Maduro, $400 equivalentes, bonos de $400 equivalentes en bolívares para los militares, pero apenas $30 para los activos de la administración pública y 20 para los jubilados de la administración pública. También importante como noticia en el ámbito nacional que la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria anunció que el 22 de octubre próximo será la fecha para escoger al nuevo candidato opositor. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con algo que mencionas, me parece muy acertado, el tema de Martínez y del ELN, volver a plantear la importancia y el peligro que este grupo criminal implica no solo para los colombianos, sino también para los venezolanos. Esto lo digo en el marco, pues, de los debates que hay en Colombia sobre la paz total y sobre todo de el avance en la segunda ronda de negociación con el ELN en México. Esto mientras nos enteramos del secuestro de un sargento del ejército colombiano en el Arauca, que le mete más tensión aún a estos diálogos. Así que el papel de Martínez, pues, no es menor, digamos, su nombramiento no es menor. Lo segundo, pues, con respecto al último tema que mencionas, y es este acuerdo de la oposición de hacer las primarias en octubre, yo creo que es importante porque de alguna manera ya nos, aunque parezca obvio, ya nos determina que las elecciones importantes se realizarán en el año 24. Entonces, te pregunto a ti, le pregunto a Alejandro, ¿cuál es el siguiente paso también de cara o digamos, teniendo en la cuenta que según estas unas primeras encuestas, pues no hay sorpresas en las posibles figuras que se presenten a las primarias. Hablo de María Corina, de Capriles, de Guaidó, con un porcentaje muy bajo, y de Rosales.
¿Algún comentario, Alejandro?
Sí, cómo no. Bueno, me refiero a justamente el último tema que planteó Andrés, que es el tema de las primarias. Bueno, el próximo paso es muy complejo porque es, bueno, veo dos fases muy complejas. Una, tomar una decisión que, aunque a muchos nos parece obvia, es una decisión muy, muy polémica, que es el tema de si se requiere el uso de las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral o no, porque esto ha generado todas unas polémicas, a pesar de que ya se utilizó en el pasado y que realmente no ha habido demostración alguna de que las máquinas alteren los votos. Es decir, los fraudes han estado en otras fases, por lo menos comprobadamente en otras fases del proceso de votación. Y el otro punto muy delicado de las primarias y el más exigente y el más complejo es justamente el tratamiento de la diáspora. Y aparte, es decir, primero la decisión de si va a haber votación, que entiendo que la comisión de primarias tiene toda la intención de que haya votación en el exterior, pero cómo hacerla, es decir, eso requiere un despliegue logístico realmente muy exigente. Entonces, bueno, veo que ahí están los dos puntos. Ahora han empezado a aparecer algunas encuestas que efectivamente no tienen mayor sorpresa, pero también son muy incipientes. Creo que la oposición venezolana todavía no termina de salir del marasmo en el que deja lo que ha sido pues, el que el gobierno interino haya fracasado. Y está en un proceso de reconfiguración. Hay una suerte de luto que creo que las encuestas todavía no reflejan el interés por el proceso de las primarias y el interés por el proceso del 2024.
Bueno, breves tips antes de pasar a Bogotá. Primero, las encuestas están bastante cuestionadas. No se entiende cómo Rauseo, el Condo del Guácharo, es de primero en encuesta. Segundo, el CNE, por boca de su presidente Casal, dice que están preparados para elecciones sin CNE, eso con todas las complicaciones que pueden tener. Y tercero, el voto de los venezolanos en el exterior es un problema no solo técnico, sino también es un problema financiero. Bien, podemos pasar a Bogotá. Gracias. Adelante, Bogotá.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Recuerden que nos pueden encontrar buscándonos como Esto no es una frontera, esto es un río en su plataforma de podcast favorita. Llama la atención que el acuerdo parcial o el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial que firmaron Colombia y Venezuela, el acuerdo número 28, fue un proceso que inició una vez Venezuela denunció la dinámica de la Comunidad Andina de Naciones, que se hace efectiva 5 años después, y la negociación fue suscrito por ambos estados el 28 de noviembre de 2011. Pero como este documento tiene que surtir unos procesos al interior de Colombia, al interior de Venezuela. De hecho, hay que decir, en el marco de Venezuela fue, digamos, relativamente rápida su aprobación en ese momento. En el caso de Colombia, la aprobación final se va a dar realmente hasta julio de 2014, es decir, tuvieron que pasar 3 años para que este acuerdo fuera ratificado por el Congreso colombiano, convirtiéndose en la ley 1722, si la memoria no me falla, de 2014. Pues llama la atención el procedimiento que estamos llevando a cabo en este momento, porque eso indicaría que para que pueda llegar a ser efectivo tendría que surtir todo su proceso frente al Congreso y también, hay que decirlo, frente a la Secretaría General de la ALADI, que es el, digamos, en donde está consignado el instrumento, que sería básicamente, en términos populares, como un tratado de libre comercio. Dada esa naturaleza, pues le continuaremos haciendo seguimiento a este ejercicio desde el Observatorio de Venezuela y, como se los decía, desde el Radar Colombia-Venezuela, el proyecto que adelantamos conjuntamente en el marco de la alianza que hacemos con la Fundación Konrad Adenauer. Ya para ir cerrando, me gustaría simplemente preguntarle a la profesora María Clara Roballo un poco por los últimos datos. Tal vez en este espacio no hemos dicho cuál es el último número de migrantes venezolanos en territorio colombiano, que nunca está de más. Recuerden que ustedes tienen la bitácora migratoria en la cual cada semana vamos entregando información y que compartimos a través de los artículos del Observatorio de Venezuela en diferentes medios como El Espectador y La Silla Vacía. Ya para cerrar brevemente, profesora, ¿en cuánto está el número de colombianos, de venezolanos en territorio colombiano en este momento?
Claro que sí, la cifra pasó casi de 1.800.000 a 2.894.593 migrantes del 2021 al 2022. Esto quiere decir que es un incremento importante, un incremento del 66% en comparación con el año pasado. Y bueno, las ciudades que repuntan como receptoras siguen siendo las mismas: Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali.
Gracias, profesora María Clara. Recuerden que ustedes pueden encontrar la bitácora migratoria también como podcast y los diferentes reportes que este año serán trimestrales. Es así como los dejamos con los diferentes espacios que tenemos en el marco de Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy tenemos conversaciones con Javier Conde, un periodista que ha migrado por diferentes países y nos comenta cómo ha sido su experiencia. Igualmente, en el radar Colombia-Venezuela abordamos la dinámica de la salida del embajador Plasencia, el tema pendiente que quedó en los consulados y la llegada del nuevo embajador, que todavía tendrá que presentar sus credenciales, Carlos Martínez, el nuevo embajador de Venezuela en territorio colombiano. En la bitácora migratoria continuaremos con la presentación del informe que se ha venido haciendo con las recomendaciones, informe desarrollado por el Observatorio de Venezuela en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer. Y en Encuentro con la Migración tenemos a Miguel Ángel Santos, profesor del London School, quien hace un análisis en Pro Da Vinci, Venezuela, 6 años después, y conversa con la profesora Daniela Monroy al respecto. En los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte, como director encargado de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Vieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Javier Conde, quien es un periodista de dilatada trayectoria en Venezuela, que fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y bueno, con él vamos a conversar.
Sí, Alejandro, y con Javier Conde pues hablaremos sobre su experiencia como periodista que ha migrado y un poco sus visiones sobre el país. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Chomín y Alejandro. Encantado de conversar con ustedes, de verlos y de conversar con ustedes.
Javier, tú primero eres un si tienes una trayectoria en Venezuela, eres un periodista muy reconocido en el país, pero además eres un migrante de los millones de migrantes que ha tenido nuestro país, pero eres un migrante no tan particular, porque eso lo ha hecho mucha gente, pero tu visión es relevante en lo siguiente, que has estado en 3 países distintos y has visto distintas migraciones y has visto distintos países de acogida y has visto distintos grupos de venezolanos. ¿Cuál es cuál sería tu visión en este asunto?
Bueno, fíjate, estuve en Colombia, en Uruguay y ahora aquí en España. Soy doble migrante porque fui migrante cuando tenía 8 años, que me fui desde aquí para Venezuela con mi mamá. Lo que he notado, bueno, obviamente la presencia de los venezolanos de manera cotidiana en todas las cosas que uno realiza. Se los puedes conseguir en el transporte público, en las tiendas, en un hotel, en cualquier circunstancia, en una reunión. Esa es una característica. La otra es la tremenda capacidad de adaptación de los venezolanos a sus nuevas realidades, ¿no? Claro, es mucha gente joven, básicamente, ¿no? Yo, digamos, los que estamos en mi edad somos, bueno, no somos una excepción, también debe haber un peso importante allí, pero no somos lo más significativo, ¿no? Esos jóvenes por ejemplo, en Uruguay me sorprendió. Uruguay es un país que ha recibido a los venezolanos extraordinariamente bien, que sienten que el venezolano se incorpora a su vida y le inyecta alegría, dinamismo, que aparentemente ellos creen que le falla un poco en los suyos y lo encuentran de manera muy repetida en los venezolanos. Así que siento que en Uruguay hay una muy buena adaptación y un peso importante de los venezolanos en la vida uruguaya.
¿Y qué nos puedes decir un poquito de Colombia y España, donde estás actualmente?
Bueno, en Colombia yo llegué en el año, hace ahora 9 años, yo llegué el 23 de enero de 2014, fecha histórica, doblemente histórica. Era cuando estaba empezando el boom que empezó a llegar masivamente, un poquito después, ¿no? Empezó a llegar más masivamente venezolanos. Y yo hice una serie de trabajos para conzapata.com sobre los emprendimientos de venezolanos en Colombia. Yo hice como, no sé, 40, 50 notas de venezolanos en todo el país, en toda Colombia, y es lo mismo, ¿no? Su tremenda, bueno, algunos fueron con recursos e invirtieron, otros a partir de sus profesiones también emprendieron pequeñas cosas, pero había una tremenda capacidad de integración de esos grupos. Y sentí, porque teníamos una página petrolera, y sentí que en el ámbito petrolero había cierto celo, cierta cosa no resuelta satisfactoriamente, que creo que después se fue manejando mejor, ¿no? Como que eso que se liga a veces con la emigración, me vienen a desplazar, ¿no? Y yo creo, bueno, en ese momento estaba en discusión todo lo de Pacific Rubiales, un poco después. Y creo que los venezolanos ahí también fueron importantes en la recuperación de la industria petrolera colombiana, aunque, bueno, con algunas pretensiones indebidas a veces del comportamiento nuestro, ¿no?
Javier, ¿qué significa para un periodista migrar, particularmente para un periodista?
Para un periodista, bueno, yo creo que ahí habría que establecer como otra categoría, dividir eso, ¿no? Un periodista más joven, un periodista más mayor. El más joven, que viene ya en el ritmo del periodismo que hoy se está haciendo, digamos, de todas las redes sociales, de todo el community manager, todas estas cosas, pues creo que se adapta más rápidamente y más fácilmente. A mí me ha ocurrido que cuando envío mi currículum para postulaciones o para cosas por libre iniciativa, yo creo que ellos ven la edad y ya ni me llaman, en la mayoría de los casos. Entonces, las oportunidades que he conseguido, las he conseguido porque yo mismo las he buscado directamente y he tratado de tener un encuentro personal, ¿no? Entonces, pero para mí, o sea, yo he podido trabajar en Colombia, he colaborado con El Espectador y con publicaciones del Espectador, en Uruguay con el diario El Observador, aquí colaboro con un periódico de Galicia y he tenido esa oportunidad de hacerlo y de incorporarme también, de enterarme de su realidad política. Para mí fue un descubrimiento Colombia, porque creo que Colombia nos mira más a los venezolanos de lo que los venezolanos vemos a Colombia. Y entonces descubrí muchísimas cosas de Colombia, que es un país que aprecio mucho más después de mi paso por ahí. Yo creo que para un periodista, emigrar de alguna forma es nutritivo también, porque te llenas de otras realidades, conoces otras realidades, otros procesos, y puedes apreciar, puedes ver mejor lo que ocurrió en tu país también, ¿no? No sé si te respondo así.
Absolutamente, sí.
Ahora, Javier, cuando has ejercido el periodismo fuera de Venezuela y piensas en ese periodismo que tú ejerciste, que era un país, digamos, donde no es que no había problemas, pero fundamentalmente con libertad, Y sientes que esa libertad quizá en el país ya no, esa libertad ya no está, una censura notable, pero has podido ejercer en países donde hay apertura. ¿Cómo evalúas eso?
Sí, claramente, ¿no? Bueno, o sea, aquí no hay limitaciones para los temas. Creo que las limitaciones ahora para abordar los temas no tienen tanto que ver con el contenido del tema, sino con las formas, cómo lo vas a presentar, ¿no? Que es a mí me parece, yo viví experiencias en Uruguay, que trabajé durante 20 meses para el diario El Observador en el área internacional, donde un tema de cierto contenido tenía escasa lectoría y un tema superficial y tratado de una manera curiosa, pues despertaba una audiencia increíble. Entonces creo que a lo mejor es más ese, la adaptación a ese tipo de periodismo que está por todas partes, ¿no? Y que creo que peca de superficialidad muchas veces, ¿no? Pero por lo demás, me parece que, bueno, que lo otro es que no hay muchas oportunidades para ejercer. Todos sabemos que el periodismo está sufre una crisis global, hay un cambio del modelo, de los periódicos, y en todas partes lo primero que te dicen es muy difícil que aquí haya una oportunidad. Hay que como bregarla y buscarla y puede salir. Eso es lo que te puedo decir. Y contemplar que tanto en Colombia como en Uruguay, como en España, hay mayores libertades. O sea, hay las libertades que vivimos en Venezuela. En Colombia yo sentí, por ejemplo, que hice trabajo sobre temas de sindicalismo petrolero, que eso no era un tema comúnmente informado en los medios colombianos. Como que sí hubiera una cierta visión de los medios con cierta restricción hacia ciertos temas, ¿no? Es preferible que hable el gerente, pero que no hable el líder sindical, ¿no? Entonces, era una cosa que en Venezuela había una sección para periodismo sindical y una sección para periodismo económico. Hablaban por igual, ¿no? Creo que ahí todavía hay un trabajo por hacer en Colombia, que seguramente ha ido avanzando en eso también.
Bueno, muchísimas gracias, Javier Conde, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario, y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy abordaremos las tres primeras cumbres presidenciales entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Por primera vez en 9 años, el presidente Gustavo Petro fue a Caracas a encontrarse con Maduro el 1 de noviembre de 2022. Maduro señaló que la reunión fue fructífera, acordando una ruta para el trabajo conjunto por la unión entre Colombia y Venezuela. La cumbre sirvió para hablar de la reconstrucción de la relación bilateral y el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recogidas en la Convención Americana de Derechos Humanos que el presidente Hugo Chávez denunció arguyendo que estos organismos estaban siendo manipulados por Estados Unidos. Después de eso, Maduro denunció en 2017 la Carta de la OEA, con lo que Venezuela salió completamente del sistema interamericano. Según algunos expertos, esto se revirtió cuando la OEA reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Al quedar sin piso el interinato, Petro le ha insistido a Maduro que Venezuela retorne al sistema interamericano de derechos humanos. Esta fue la primera cumbre presidencial después de que se concretara a Venezuela como garante del proceso de paz de Colombia con el ELN.
En el contexto de los diálogos de paz con el ELN, el presidente Petro anunció que había alcanzado un acuerdo de cese al fuego con dicha guerrilla. Esta lo negó, lo que ocasionó tensiones en la mesa de negociación. El presidente Petro intempestivamente se reunió con Nicolás Maduro en Venezuela el 7 de enero de 2023. Al parecer, el tema del ELN fue la principal motivación. De esta reunión salieron 7 puntos fundamentales. Primero, Venezuela apoya el mantenimiento del cese al fuego y la paz total en Colombia. Segundo, se debe culminar la negociación del acuerdo relativo a la promoción y protección recíproca de las inversiones para promover las inversiones transfronterizas y el desarrollo de Colombia y Venezuela. Tercero, se revisará el acuerdo de de alcance parcial número 28, que rige el comercio bilateral, en particular en el acceso a mercados, asuntos sanitarios y fitosanitarios, y el acuerdo marco de complementación económica. Cuarto, se informó sobre el avance logrado a partir de la apertura de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela y se dará instrucciones a los gobiernos locales para culminar el proceso de apertura. Quinto, promover convenios binacionales agropecuarios, industriales y de servicios, enfatizando en el desarrollo sostenible fronterizo. Sexto, revisar los proyectos binacionales en materia de infraestructura para la conectividad, energía y la producción y procesamiento de alimentos. Séptimo, se creará una comisión técnica para conectar el Mar Caribe y el Pacífico colombiano.
La última cumbre presidencial entre Petro y Maduro fue el pasado 16 de febrero de 2023 en el lado venezolano del puente Atanasio Girardot, recién inaugurado. Este encuentro, contrario a los anteriores, fue de apenas 20 minutos con el fin de firmar el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial número 28 para alcanzar los $1,800 millones en operaciones comerciales este año 2023 en materia de acceso a mercados y origen para bienes e impulsando la diversificación productiva. Nicolás Maduro le propuso al presidente Petro la instalación de una zona económica compuesta por un equipo integrado por alcaldes y gobernadores de Norte de Santander y Táchira. También se comprometieron a profundizar el marco jurídico que impulse la integración. Además, se actualizará el acuerdo comercial vigente desde 2012 para favorecer cadenas de valor que respondan a las nuevas realidades económicas de ambas naciones.
Fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy continuaremos la serie de podcast sobre el informe titulado El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
En este episodio nos referiremos a la obligación que tiene el Estado colombiano de proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que componen alrededor de la cuarta parte de la migración venezolana en el país. De ellos, el 42% es menor de 8 años y el 58% se encuentra entre los 8 y 17 años.
Esta intervención del Estado para proteger la infancia y adolescencia migrante es urgente, tomando en cuenta escenarios donde hay desnutrición, riesgo de apatridia, desescolarización y deserción estudiantil, presencia de menores sin la compañía de sus padres o tutores y muchas denuncias por diferentes formas de violencia, explotación y abuso, o también el reclutamiento infantil por grupos armados.
Iniciamos nuestras recomendaciones con el fortalecimiento de la infraestructura técnica, operativa y de recursos humanos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de aumentar su capacidad de incidencia en la prevención y protección integral de la primera infancia y la adolescencia migrante en Colombia.
En esta línea, el ICBF debe actualizar y agilizar los protocolos y rutas de acción en situaciones de emergencia que requieren respuesta rápida, especialmente para la identificación y protección de víctimas de trata de personas.
Asimismo, esta entidad debe crear rutas de seguimiento y protección a los menores no acompañados que están en tránsito hacia un tercer país y realizar las coordinaciones correspondientes con los países de la región a través de acuerdos de corresponsabilidad que les permita acceder al derecho a la reunificación familiar.
Por otra parte, un tema que debe abordarse con prontitud durante el primer semestre de 2023 es la erradicación de la apatridia en Colombia, un concepto que se define como la condición de toda persona no considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Para ello, se recomienda dar continuidad al programa gubernamental Primero la Niñez, a través del cual se le otorga la nacionalidad colombiana a niños y niñas nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015 y que sean hijos de padres venezolanos. Es importante señalar que este programa solo estará vigente hasta el 20 de agosto de 2023, por lo que tendría que prorrogarse si persiste el riesgo de apatridia en Colombia.
Por último, en el informe se menciona la necesidad de hacer seguimiento al proyecto de ley 368 que contempla el otorgamiento de la nacionalidad colombiana a menores de edad que estén bajo protección del Estado colombiano. El desarrollo de esta iniciativa debe darse en estricto cumplimiento del marco constitucional y la normativa internacional adoptada.
Recuerden que pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con un invitado muy especial. Él es Miguel Ángel Santos, muchos de ustedes ya han de conocerlo. Él es director del Laboratorio de Crecimiento del London School of Economics y profesor de esa misma universidad en el Reino Unido. Él también escribió un artículo en ProDaVinci que se llama Venezuela 6 años después.
Hola, ¿cómo estás, Daniel? Encantado.
Muchas gracias pues, por estar acá con nosotros. Y pues mi primera pregunta es, ¿qué viste tú en Venezuela después de tantos años de no ir?
Bueno, la verdad que lo primero es lo que te cuenta la gente, que te vas a encontrar. Había recuentos de un país que se está recuperando, por lo menos que le puso fin a la debacle económica que sufrió entre 2014 y 2020, que es una debacle que se llevó 75% de la actividad económica. Es la debacle económica más grande registrada en la historia, que no incluye una situación de guerra. Entonces, esa debacle parecía haber llegado a un punto mínimo en 2020 y hay una recuperación breve 2021-2022 en Venezuela. Esa recuperación yo te diría que es notable. Hay ciertas inversiones en infraestructura que se observan particularmente en los centros de las ciudades. Caracas, yo estuve en Valencia particularmente, es el estado donde está mi familia. Todo lo que te voy a contar y lo que les voy a conversar es anecdótico. ¿Y por qué es anecdótico? Bueno, porque Venezuela es un país que no tiene estadísticas. El Banco Central publica mensualmente la cifra de inflación, pero la última es de octubre del año pasado. Pero ya si no es inflación, todo lo que es actividad económica se dejó de publicar en el 2018. Lo que es balanza de pagos con exportaciones e importaciones se dejó de publicar en el 2018. Quiero poner esto de antemano porque lo que te voy a contar son las cosas que me encontré. Me encontré una actividad económica recuperada en el centro de las grandes ciudades. Hay algo más de inversión. de manera que no me suena extraño que se comente que la economía se recuperó cierto porcentaje en 2021 y un poco más aceleradamente, probablemente hacia 10% de donde estaba en el 2022, después de lo cual quedaría en un nivel aproximado de 70% por debajo de donde estaba antes de empezar el colapso, para que la gente que nos escucha pueda conjugar lo que es que está creciendo con el hecho de que está creciendo con base en una base muy pequeña. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es muy notable, es que hay una percepción en la población de una situación de seguridad ciudadana mejorada. Y cuando digo una percepción, de nuevo, lo digo porque no hay estadísticas, pero ciertamente el comportamiento de la gente en la calle, el comportamiento de la gente en los centros de ciudades hasta altas horas de la noche, la ebullición de gente en lugares que hace 6 años estaban clausurados efectivamente por el AMPA, ciertamente te indica que esta percepción debe tener algún sustento en las estadísticas que no existen. Yo te diría que esos son los dos aspectos que me llamaron más la atención. Un fin de la debacle y muy leve rebote de la actividad en los centros de las ciudades, con muy poca derrama hacia la población más pobre, y una situación de seguridad definitivamente mejor.
Miguel Ángel, una persona que también estuvo en Venezuela hace muy poco, ella me decía que sí, efectivamente la recuperación económica, como tú dices, pues es evidente en muchos sectores, pero hay una desigualdad también rampante. Y ella mencionaba el caso específico de un centro comercial en Caracas con unas tiendas costosísimas, y uno salía de este centro comercial y encontraba a personas comiendo pues de la basura. Entonces, preguntarte también por esas particularidades, esas circunstancias sociales, ¿cómo viste también esa calidad de vida de las personas?
Sí, bueno, yo tengo la suerte que di clases en la Universidad Católica Andrés Bello unos cuantos años y otros en el Instituto de Estudios Superiores de Caracas. Entonces tengo alumnos que hoy en día son políticos, son servidores públicos, y me hicieron algún recorrido por zonas populares de Caracas, y yo mismo hice el mío cerca de la ciudad de mis padres. Y ahí te encuentras con una situación parecida a un nivel mucho más bajo. ¿Qué quiero decir parecida? Inequívocamente la gente se encuentra mejor que hace 1 o 2 años, porque te lo dicen, digamos, a jugar por su propio juicio. ¿Qué significa mejor? Mira, en el caso de Petare me decían algunos, mira, ahora viene agua 2 veces a la semana. El año pasado y llegaba 1 vez a la semana y hemos tenido varias semanas sin agua. Luego el salario mínimo de los que trabajan en el sector público es aproximadamente 6, 7 dólares. En esas tiendas que tú dices, grandes bodegones de bienes importados, esto no te alcanza para 1 kilo de queso. Entonces, aún cuando tú le preguntas a la gente, y de nuevo, aquí hay que aprender a conjugar la complejidad, la gente está mejor de lo que estaba hace 2 años, 1 año, y aún estando mejor, es una situación extraordinariamente difícil, mucho más difícil que la de la clase media que se mueve en estos restaurantes, bodegones que conversamos. Se les nota en la cara, se les nota en la alimentación, te lo comentan en que tuvieron que retirar a sus hijos que pueden trabajar sobre los 12, 13, 14 años. Los retiraron del colegio durante la pandemia y no volvieron. ¿Por qué? Porque necesitan 3 o 4 salarios para poder comer. Muchas de las viviendas que visité tenían gallinas, por ejemplo. Y entonces, básicamente, los huevos de estas gallinas, arroz y arepa, es como la base de la dieta. Si tú les preguntas carne, pollo, pescado, cochino, te dicen eso en Venezuela, en los sectores populares se suele llamar el salao. El salao se compra 1 o 2 veces al mes aproximadamente. Entonces, claro, es una existencia extraordinariamente precaria, con alguna derrama. La propia encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica está recogiendo una disminución de la pobreza de 92 a 83%. De nuevo, hay que saber entender, ha habido una recuperación que en alguna medida le ha derramado a estas clases, porque la pobreza ha disminuido, pero por otro lado estamos hablando de un país con 53% de su población en pobreza extrema, más de 80% en situación de pobreza, y definitivamente la ENCOBI calculó el índice de Gini de desigualdad, y salvando las enormes diferencias de metodología y cobertura, vendría a ser el coeficiente de Gini más grande del planeta. O sea, Venezuela sería el lugar más desigual, cosa que viendo los precios que predominan en un lugar y otro y los mecanismos de ingreso que predominan en un lugar y otro, no me parece extraño.
¿Cómo viste el envejecimiento poblacional? ¿Ves en las calles más personas, adultos, mayores que en otros años?
Mira, la verdad es que no. La verdad es que no. Supongo que eso es un fenómeno que demográficamente está ahí, porque la tendencia a migrar ocurre entre los más jóvenes. pero tengo que confesarte, 2014, 2016, que fue la última vez que estuve, 2022, no noté una diferencia visible en eso, lo que no quiere decir que no esté ocurriendo.
Y una pregunta bien tediosa, y sé que de pronto no te ha de agradar mucho, pero tú enfatizas en una parte de tu artículo sobre eso, y es, ¿ves inminente la mejoría de Venezuela en los próximos años?
No, es imposible que Venezuela mejore, digamos. Ya yo te dije la magnitud del colapso. Venezuela perdió 75% de su actividad económica. Tras esta recuperación, que creo que ha ocurrido, estaría como en 70. O sea, estaría en un nivel que es 30. De ahí pueden ocurrir crecimientos hacia arriba, de una base muy baja, pueden ocurrir. Pero el crecimiento que tú necesitas para sacar de la situación tan difícil en la que se encuentra, de nuevo, 53% de la población del país en pobreza extrema, 80% en pobreza, necesitas una reacción que es imposible que se produzca. ¿Y por qué digo que es imposible que se produzca? Porque el gobierno de Venezuela, el régimen que domina la situación política venezolana, no ha cambiado de ideas, no ha cambiado de preferencias, cambió de restricciones, se ha visto obligado a implementar una liberalización, por cierto, una consecuencia positiva de las sanciones, de la que mucha gente no habla. Las sanciones, yo creo, sobre todo las de 2019 en adelante, han tenido unas consecuencias negativas sobre la producción petrolera, pero además han tenido una consecuencia positiva, que es que el gobierno se ha visto forzado a liberalizar ciertas áreas de la economía para que los actores privados que no están sancionados puedan operar. Esto ha resultado en una mejora del abastecimiento de bienes importados, etcétera. Pero lo que te quiero enfatizar, Daniela, es que todo el aparataje legal que el gobierno montó entre 2003 y 2013 para destruir los mecanismos de mercado y para convertir a la economía venezolana esencialmente en una economía estatizada, planificada y dirigida de manera central desde el poder, todos esos instrumentos legales siguen vigentes y siguen ahí. La recuperación de Venezuela está basada sobre la base de, mira, tú importa y vende al precio que quieras, que nosotros no te vamos a decir nada. Pero la ley de precios justos está ahí, la ley de máxima ganancia está ahí. El gobierno que expropió masivamente a los inversionistas privados siguen siendo esencialmente los mismos. Entonces no ha cambiado la función de preferencia ni lo que cree. Es un cambio que ha ocurrido por necesidad y no por convicción. Y yo siempre pienso que cuando las cosas se hacen por necesidad y no por convicción, eso se nota. Y en el caso de la economía, los inversionistas lo notan. Hay una inversión un poco mayor, presumiblemente asociada a gente que tiene algún tipo de garantía de parte del gobierno de no te preocupes que no te vamos a expropiar o no te vamos a controlar los precios. Aún así, estando yo allá en diciembre, una serie de voceros chavistas hicieron varias conferencias de prensa, en televisión, en los medios que ellos dominan, pidiendo abiertamente un nuevo control de precios. Entonces, claro, hay una élite en el gobierno que ellos llaman el neoliberalismo chavista, que dominó, y por ahora no hay nuevos controles de precios, pero esto pudiera cambiar en cualquier momento. Entonces, en esta situación tan frágil que te estoy describiendo, que de facto es distinta, pero de jure sigue siendo la misma, con el mismo gobierno, no soy muy optimista de que puedan ocurrir cambios radicales o cambios significativos.
Y ya para terminar, ¿cómo ves la esperanza política de la gente, si es que se puede llamar así, para las siguientes elecciones? O sea, ¿ves capacidad de la gente en querer votar? ¿O, digamos, hay una sensación de que todo sigue igual y para qué la participación política?
Mira, cuando, por lo menos con las personas y en los segmentos que yo pude hablar, la desesperanza de la población con los actores políticos existentes de gobierno y oposición es total y absoluta, hasta el punto que se resisten a tener la conversación. O sea, ya ni siquiera es molestia, es que no merece la pena hablar del tema completamente. Entonces hay un agotamiento en la población. Uno puede decir que, bueno, lo hemos intentado todo con diferentes actores políticos, se pueden haber cansado de intentarlo de los actores políticos, pero también es verdad que en paralelo hay una serie de manifestaciones populares de gente en la calle todos los días en Venezuela, protestando a nivel de gremios, tipo enfermeras, sector salud, protestando a nivel de maestros, que por cierto el gobierno le ha lanzado los colectivos y ha amenazado con votar a todos los maestros por quejarse de que ganan $6-7 al mes. Y entonces están en la calle activamente, eso es política, o sea, políticamente están activos. Lo que hay de nuevo que saber conjugar, porque es una situación compleja, es este nivel de actividad política que es muy efervescente, es todos los días alrededor de problemas específicos o gremios específicos, conjugarlo con la desesperanza total que existe hacia los líderes políticos de la oposición y del gobierno en este momento, que hace que la gente ni siquiera tenga la intención de tener la conversación. Entonces, creo que la oposición, que ayer acordó una fecha para las primarias, uno de los retos que tiene es cómo entusiasma a esta gente que está activamente en la calle, porque hasta ahora esa protesta, desde el punto de vista político, está huérfana, pero más que huérfana, Daniela, ningún político tiene la capacidad de acercarse y unírsele a la protesta sin correr riesgo. Entonces los políticos de oposición lo que han hecho es, a través de mensajitos en las redes sociales y aparecerse en lugares específicos aquí y allá, montarse en esta protesta sin efectivamente estar al frente, que no es demasiado diferente de lo que ha hecho, digamos, el gobierno también, que es los espacios a los que Maduro va y los ministros van están muy controlados, son muy pequeños, porque temen abiertamente ser rechazados por la población. No noto en ese sentido demasiadas diferencias. Hay como un estado de indiferencia y de desgano total hacia el liderazgo político que nosotros conocemos.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo voy a dejar el link a tu artículo para que lo puedan leer completo, que es bastante extenso y muy detallado. Me gustó muchísimo. Lo voy a dejar en la descripción de este episodio para quien quiera leerlo. Y bueno, cerrar para decirte muchísimas gracias por permitirme esta entrevista hoy, por concederme de tu tiempo para que te escucháramos.
No, muchas gracias a ti por invitarme y tú, por tu interés en Venezuela.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.